Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Fernández de Palleja nos trae
Camelódromo.
Toda suerte de bienes y servicios culturales bagalleados de la patria de Pessoa.
Camelódromo.
Bem te avisei, meu amor, que não podia dar certo, que era coisa de evitar. Como eu devias supor que com gente ali tão perto alguém fosse reparar. Mas não, fizeste beicinho e como numa promessa ficaste nua para mim. Pedaço de mau caminho.
Bueno, Fernández de Palleja, ¿cómo le va? ¿Anda bien?
Pero, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cuánto tiempo?
La verdad.
En este tiempo, desde que hablamos la última vez, todavía no te habían premiado, no habíamos hecho el Festival Malvinauta, de todo, ¿no?
Es cierto, en mayo pasó todo, Pasó todo el Festival de Malvinauta y, bueno, pasaron muchas cosas más también.
Lo que tiene el mes del libro, ¿no? Que pasa de todo. Dice que anduviste teniendo éxito por Europa.
Por la Europa.
No, gira mundial.
Bueno, no, pero estuvimos en Valencia, pasamos bárbaro, 3 semanas en Valencia espectaculares, andando en mucha bicicleta, subiendo montañas, presentando el rumrum de las cosas también, y en Madrid también estuvimos, sobre todo tomando mucha, me acordé de ustedes, tomando mucha cerveza.
Qué bien, no, bueno, por acá hubo que tomar vino, no quedó otra opción, porque bueno, el clima así lo impuso.
Claro.
De todos modos, el clima hoy te diría que 17, 18 grados.
17, 18 grados, ¿allá o en dónde?
Ah, en Maputo, en Mozambique.
Ah, en Mozambique. Claro. Y mucha humedad.
Hoy me voy un poco lejos, y me voy de los continentes que habitualmente hemos transitado en estas columnas, porque yo voy siguiendo el rastro de la lengua portuguesa.
Como usted va galleando en la lengua de Fernando Pessoa.
Exacto, galleando la lengua de Fernando Pessoa, y Imaraes Rosa, de Jorge Amado, de Vinicius de Moraes, y en este caso, en el día de hoy, de Mia Couto, Antonio Emilio Leite Couto, nacido en Beira, ciudad de Beira, que está en Mozambique, el 5 de julio del año 55. Es un escritor polifacético, porque escribe poesía, ha escrito cuentos, novelas, crónicas, y se ha dedicado al periodismo. También es biólogo, ha trabajado como biólogo.
Mirá, biólogo, estamos con los biólogos,
Incluso algunos de... Hay un viaje que tuvo que hacer como biólogo a una región que le proporcionó material para escribir una de sus novelas, que se llama Confesión de la Leoa, La Confesión de la Leona, que es una novela preciosa que ya voy aprovechando a recomendar, que salió hace unos años, en la cual habla de, bueno, un pueblo donde sus habitantes van siendo comidos por los leones, y bueno, la leona, hay una observación de la figura femenina, de la figura de los leones, de toda la imaginería africana y todas unas cuestiones por ahí. O sea, la profesión de biólogo lo llevó en algunos casos a conocer zonas de su país que no había conocido. Y cuando hoy circuló la noticia en un grupo de WhatsApp de que íbamos a hablar de esto, y una escritora, cuyo nombre no voy a relevar, dijo, que, voy a revelar mejor dicho, manifestó que además es muy lindo. Además de ser un gran escritor, parece que es un...
Tiene buena pinta, sí.
O sea, es que cierto. Es uno de esos individuos que han sido tocados por la varita y tienen un montón de condiciones favorables, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Y debe ser buena persona, incluso. El que me habló la primera vez de Mia Couto fue Mario Delgado Paraín, que estuvo muy vinculado a Mario a que lo editaran en Banda Oriental y, bueno, después aquí en Alfaguara.
Exacto, hay un libro de él, por lo menos uno que está de tan varios en Banda Oriental, que es Tierra Sonámbula, que fue un libro de 1992, editado originalmente en portugués en ese año. Está traducido, está editado en español en banda, y hay algunas otras obras suyas que están traducidas, como por ejemplo el libro del que voy a hablar, digamos, la novela que va con la cual voy a cerrar la intervención de hoy, que se llama El Mapeador de Ausencias, que está editada por Alfaguara justamente, lo descubrí hace poco, pero yo he tenido la verdad que la suerte de leerlas en su lengua original, porque bueno, mandé a mi hermana a Portugal ahí a comprarme los libros, y bueno, tuvo a bien comprarme como 4, entre los cuales vino este, que es un libro del año 2020.
Ah, mira.
Así que bueno, te decía que es un escritor que, cuando yo lo conocí leyendo Tierra Sonámbula en su momento, también está editado en Brasil, está editado en Portugal, está editado en Brasil. Sí, por supuesto, está editado en Mozambique, pero es interesante que Mozambique posiblemente no sea tan leído, porque Mozambique es una sociedad mucho menos alfabetizada que nuestros países. Tenemos que recordar que fue un país que estuvo colonizado por Portugal durante siglos y que solamente se fue a independizar a partir de los años 60, y su independencia terminó por de gestarse en el año 77 a partir de la Revolución dos Cravos, que fue Portugal, donde se derrocó la dictadura de Salazar, y bueno, incluso estuvieron no solo combatiendo contra esa dictadura fascista portuguesa colonial, sino que además después tuvieron estaba mezclado un régimen comunista, hubo de todo ahí, que está interesante, sí, sí, para analizar cómo es la historia de África, ¿no? Estas historias en África suceden mucho. Y obviamente también está la cuestión racial, porque el colonizador europeo tiene ciertas prerrogativas sobre los que son los pobladores originales, están todas esas tensiones, está el mestizaje, hay incluso inmigrantes que son de otro tipo de etnias, de la India, hasta chinos, hay por ahí, es una cosa bien interesante. Hay que recordar que Mozambique está ubicado sobre el Océano Índico, de modo que también recibe otras aguas, son otras influencias, son vecinos de Sudáfrica. Pero habla portugués, y es por eso que hemos tenido la suerte de conocer a Mia Couto. Tal vez si fuera, no sé, de alguna nación con otra lengua, no nos llegaría. Y Mia Couto escribe en portugués, y el portugués es uno de sus personajes, porque hace un uso muy particular de la lengua, muy poético, hace como una especie de reinvención del portugués, al punto de que, sobre todo en sus primeros libros, uno lo ve como una especie de neologista compulsivo. Él está todo el tiempo inventando palabras, pero con una intención poética. Siempre logra inventar palabras bien interesantes, lo cual lo ata a Guimarães Rosa, el escritor mineiro, que por ejemplo en Gran Sertão Veredas y en otros libros, en libros de cuento que tiene, está constantemente inventando nuevas palabras, ¿no? Lo cual es una de las funciones que le podríamos adjudicar a la literatura, claro, que es de alguna manera reinventar la lengua, recrear y crear para hacer mirar desde otro punto de vista. Y había notado sobre Tierra Sonámbula, que fue esta novela del año 92, que fue lo primero que yo leí de él, que es que más allá de la denuncia o el compromiso social que evidentemente se ve en sus páginas, late la necesidad de contar historias, ¿no? La historia de un personaje, de un niño que huye en el medio del desierto, de una mujer que está contando también sus historias. Y también nos lleva a otra cosa, que es la exploración constante de la figura de la mujer en su narrativa, que es como, yo lo llamaría algo así como el Chico Buarque africano, porque en muchos casos, en muchos de sus relatos, está ubicándose desde el punto de vista de la mujer, de sus anhelos, de sus límites, de sus dificultades, de cómo vive en un continente que no ha logrado tener en general una estructura social que contenga y que logre proteger a las mujeres, que además son víctimas de muchos tabúes, prohibiciones, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento ahí en un libro que se llama El cazador de elefantes invisibles, donde una mujer decide hacerse a la ruta porque quiere ir a la ciudad a ganarse la vida, a huir de la miseria en la que se encuentra, y es detenida por un piquete de soldados que incluso comentan frente a ella que no la van a matar ahí porque el lugar para matar a una mujer es dentro de la casa, y cosas como ese estilo, ¿no? Y hay otro, por ejemplo, otro cuento en este libro, El cazador de elefantes invisibles, donde hay un grupo de refugiados de la guerra. Esto es muy frecuente en la narrativa de él, la guerra es como muy fértil para contar historias. Y te decía que hay un grupo de refugiados que están ahí en una construcción, escondidos de unos soldados que están ahí apostados, vigilando, y que obviamente los pueden matar. Y uno de los personajes, que es la hermana de la personaje de la cual se cuenta la historia, que está por parir. Y los personajes piensan, reflexionan en el momento que la mujer podrá dar a luz en silencio, pero seguro que el bebé va a llorar y va a llamar la atención sobre ellos, y eso les va a granjear una muerte segura. Incluso en ese momento ahí se da la discusión de qué hacer con el bebé. Tácitamente te dicen que hay un personaje que lo quiere matar. Y bueno, el desenlace es maravilloso. Te decía, en este libro, El cazador de elefantes invisibles, yo fui tomando nota de las historias y haciendo como breves resúmenes de las historias y comentando, y te diría que en el 90% de los cuentos, que son breves en general, me generó una impresión fuerte siempre, ya fuera por el tenor poético de cómo cuenta, por el giro de la trama, por la observación de los seres humanos, por un montón de cosas, me arrancó una exclamación en casi todos los cuentos. Y destacaría, por ejemplo, uno que es en plena pandemia. Este libro de cuentos, El cazador de elefantes invisibles, está en la pandemia.
No, mira.
Hay, incluso el primer cuento, el que abre el libro, es de un personaje que está ahí en la casa y lo viene a visitar uno que le parece que es como un extraterrestre, una especie de espíritu ancestral, y resulta que lo vienen a ensopar y a darle o a darle los consejos básicos de cómo cuidarse. A otro personaje le hablan, uno que está ahí en el medio de la sabana, le hablan de achatar la curva y de no tener contacto social. El tipo está, dice, y no salir de la casa, y el tipo hace un gesto señalando en mi casa todo esto. Con lo cual también es interesante ver cómo se leyó la pandemia desde ahí, desde esas sociedades que nosotros no conocemos, de unos tipos que de repente es, no sé, un cazador clandestino de leones, ¿no? Una cosa así. Y en El coloquio de piedras me pareció fantástico porque logró aunar muchas cosas en un cuento. Y es una historia en la cual el personaje ve cómo las estatuas de Vasco da Gama y de Camões, estos dos héroes portugueses, el primero un viajero y el segundo poeta, tejero también, se bajan y caminan y tienen unas conversaciones en el marco de una ola de mutilación de estatuas que estaba dándose en el mundo en ese momento. Recordamos que, no sé, en Inglaterra, en Estados Unidos, varias estatuas fueron bajadas violentamente de sus pedestales por considerar que se trataba de esclavistas, opresores, etcétera. Entonces, bueno, hay que buscar una solución para eso, y el personaje encuentra como solución ir a buscar a un curandero de la zona que convoca a los espíritus de los héroes locales, ¿no? Entonces hacen un cabildeo ahí, a partir del cual toman una resolución de qué hacer con esas estatuas. Es que hay que bajar esas o hay que incorporar otras, ¿no? Qué cosa que me pareció un precioso cuento político-poético, que no es algo fácil de lograr, porque generalmente cuando entramos en los terrenos de la política perdemos la poesía.
Sí, bueno, en general pasa eso.
Mía Couto lo logra. Y en los últimos minutos voy a pasar a hablar de esta excelente novela que se llama Un mapeador de ausencias, El mapeador de ausencias, en la cual asistimos a la historia de un personaje que es poeta, hijo a su vez de otro poeta, de Beira, con lo cual hay una cierta identificación del escritor con el personaje, es como una especie de alter ego, porque el poeta vuelve, ya bastante consagrado y veterano, a su ciudad de origen, a la cual no ha regresado. Y ahí empieza a encontrarse con personajes, con las tramas de su propio pasado y con las tramas del pasado también de lo que fue la ciudad, de lo que fue la guerra y la independencia, y de lo que fueron los servicios de seguridad. Hay un órgano de seguridad secreto que se encarga de espiar la vida de todo el mundo, que se llama PIDE, que después cambia de nombre. Y bueno, a partir de esos papeles que le son proporcionados por una personaje que se llama Liana Campos, que resulta que es nieta de un oficial de esta agencia de espionaje, empieza a reconstruir toda la historia. Y como te decía, reconstruir su historia personal, la historia del poeta, la relación con su madre, la relación con su abuela, te muestra cómo son las relaciones raciales, coloniales, y por supuesto también se dan todas las clases de relaciones que puedan pasar entre las personas, ¿no? Uh-huh. Evidentemente hay romance, hay poesía, lo hubo en el pasado y lo hay ahora. Y acá te leo un parrafito para que veas cómo escribe, cómo muestra. Supongo que lo habrán traducido bastante bien al español. Dice: toco una sua pele como si diseñase una mía propia frontera. e lembro os versos do meu pai. Não quero teu corpo, quero deixar de ter o meu. Ela pede que lhe veja os ombros, as omoplatas, as costas. Sou sua sereia, murmura. Deitamos-nos no chão por cima do meu caderno. O suor dos nossos corpos faz desbotar as folhas. A tinta inscreve-se no corpo de Liana. Leio a minha caligrafia nas suas pernas, nas suas costas. Estou escrito no corpo dela. E a tradução para quem se haja perdido. Toco su piel como si dibujara mi propia frontera. Y recuerdo los versos de mi padre. No quiero tu cuerpo, quiero dejar de ser el mío. Ella pide que le bese los hombros, los omóplatos, la espalda. Soy tu serea, tu sirena, murmura. Nos acostamos en el suelo encima de mi cuaderno. El sudor de nuestros cuerpos desordena las hojas. La tinta se inscribe en el cuerpo de Liana. Leo mi caligrafía en sus piernas, en su espalda. Estoy escrito en el cuerpo de ella. Y esto es una constante en la escritura de Mia Couto. Todo el tiempo está narrando, pero está narrando poéticamente. Uh-huh. Lo cual logra un efecto increíble.
Sí, sí, sí. Es una prosa poética. Él llega a decir en un momento que, acá estoy leyendo, dice que en Mozambique hay muchos macondos.
Bueno, se lo ha asociado a Mia Couto con el realismo mágico, claro. Se lo ha asociado también, sí, con escritores como Jorge Amado, que te he mencionado hoy, también se lo ha asociado con Guimarães Rosa, él los ha leído, es un tipo, un gran lector, y evidentemente se lo asocia mucho con esta tradición más bien occidental y sudamericana, que obviamente es un antecedente para, imaginemos, un país que está de alguna manera naciendo, Y también un país que está al margen de la cultura central europea.
Mira, acá en una entrevista, ya nos queda un minuto, pero en una entrevista dice algo que es peca de ingenuo, Mia Couto. Dice, en Mozambique lo que no se ve es más importante que lo que se ve. Y está bien, lo dice sinceramente, pero eso es lo que dice cualquier poeta, ¿entendés? Lo que no se ve es más importante que lo que se ve.
Sí, lo que pasa, yo lo que creo que es muy particular y que yo desde este momento estoy lanzando su campaña para el premio Nobel, es que logra narrar de una manera muy, muy eficiente, narrativamente, al mismo tiempo que es poético, al mismo tiempo que está diciendo lo que se ve, lo que no se ve, está transitando entre la realidad, que viene a ser como el discurso europeo, y el sueño y lo mágico, que es el discurso africano, todo el tiempo haciéndose tránsito, todo el tiempo haciéndose diálogo, y generando una sustancia literaria realmente fabulosa, o sea, como mínimo.
Sí, 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 sí. Muy bien, quedó presentado Mia Couto aquí, esperemos que desde La Máquina de Pensar, a ver si le dan el premio Nobel, o por lo menos vamos a empujar desde acá. Ya estamos empujando para que también le den el premio Cervantes a Ana Blandián, al rumán, así que si logramos algo de eso, bueno, después les escribiremos a los dos.
Sí, sí, se festejará como propio.
Exacto. Bueno, Nacho, te mando un fuerte abrazo y gracias por estar en La Máquina de Pensar.
El mismo abrazo y nos vemos en breve.
Amigos, se terminó Camelódromo de Fernández de Palleja. Mañana vamos a continuar aquí en La Máquina de Pensar. Vamos a estar hablando con Ramiro Sanchís y también vamos a dialogar con Gustavo Rey, que es coordinador de Radio Cultura, y con Wilfredo Penco de la Academia Nacional de Letras, para hablar sobre el premio del Día Nacional del Libro. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.